Informativo Sarandí está llamando. Y contestan los protagonistas.
Bueno, ¿qué pasa con la discusión de la rendición de cuentas? Estimado operador Manuel, ¿tiene por allí el audio de Mujica? Porque es interesante lo que dice Mujica cuando se le pregunta, ¿para qué quiere un cuarto mandato el Frente Amplio cuando da la sensación de que esta administración está como ya terminada? Pero hay un elemento importante en cuanto a las reclamos sociales y la marcha de la economía que tiene que ver con la nota que vamos a hacer a continuación.
Yo creo que nunca está agotado un periodo de gobierno. Siempre quedan cosas por hacer. Pero, por ejemplo, hay dilemas por delante. Si vamos a vivir solo de la inversión directa extranjera y no logramos canales para que la clase media logre colocar algunos pesitos y ayuda al desarrollo nacional, cada vez vamos a tener que remitir más valor hacia afuera. Entonces, ese es un problema que no está enfrentado y hay que enfrentarlo. Le doy terrible importancia. Terrible importancia. No le puedo pedir a la clase media que sean todos empresarios inversores, pero hay gente que tiene una capacidad de ahorro. ¿Cómo se explica que necesitamos inversión y hay 7,000 y pico de millones de dólares afuera? Algo hay que hacer para que venga. Eso por decirle una. Las demandas sociales crecen y crecen en forma exponencial, pero la economía no crece al ritmo de la demanda social. Si queremos más progreso social, tiene que crecer la economía.
Bueno, ahí tenía parte de lo que decía Mujica ayer en Tele12. Estamos en comunicación con el diputado del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi, que además es integrante de la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo le va, diputado?
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, tiene claro los compañeros del Frente Amplio que las demandas sociales crecen en forma exponencial, pero que si no crece la economía no hay forma de poder encararla. ¿La tiene clara o no?
No le puedo hablar por todo el mundo, yo sí lo tengo claro, sí, mire, cada demanda social que nosotros intentamos satisfacer hay que acompañarla con recursos.
Bueno, pero los recursos pueden ser...
Vio
que los recursos pueden ser genuinos, como dice Astori, o pueden ser aumentando la deuda pública usando las reservas, como quieren algunos de sus compañeros.
Todo eso son opciones que hay. Nosotros descartamos la de usar las reservas, descartamos la de aumentar el déficit fiscal, porque aumentar la deuda pública porque se aumenta el déficit fiscal, y nosotros creemos que tiene que ser con dinero genuino. Esa es la discusión que hay. No creo que en esta rendición se verifique demasiado esta discusión. Pero bueno, sí, esa es la verdad. Yo, por ejemplo, no coincido con Pepe en el sentido de que todo el problema es de la inversión extranjera y que la clase media tiene que invertir. La clase media, vaya que invierte. Vaya que invierte. Lo que pasa es que es una inversión que no se nota. Pero cuando un trabajador que termina siendo clase media, tiene un buen salario como le hemos dado a los trabajadores, o han negociado a los trabajadores en estos momentos, y arregla su casa, y pinta, y hace todo lo que hace, o viaja, eso es inversión, que mueve la economía y que mueve la construcción en muchos casos.
Bueno, si viaja más que inversión es gasto, ¿no? Inversión cultural.
Hay que contabilizarlo eso.
No, estamos de acuerdo, sí. ¿Y cuál es el ambiente en la comisión que está analizando rendición de cuentas? Por ejemplo, el tema de la aplicación de la ley de violencia basada en género. ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Se va a implementar sin nuevos recursos desde la fiscalía? Dicen, no tenemos los recursos básicos para aplicar el código. ¿Ahora qué pasa?
Perdón, Raúl. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien, no. Además le agrego a lo que decía Raúl, que el propio Chediak, Jorge Chediak, miembro de la Suprema Corte de Justicia, dijo que toda reforma afecta procesalmente el funcionamiento de la justicia, que requieren tiempo y dinero, y no tienen el dinero, porque pidieron 40 millones de dólares, ¿no?
Sí, pidieron 40 millones de dólares.
Entonces, si esa plata no está, ¿no vamos otra vez a implementar una ley que no vamos a poder cumplir, hacer cumplir o hacer cumplir debidamente?
Mire, hay dos, esto recién inicia, y hay dos arranques. Una, en esta revisión hay 80 millones de pesos que van justamente para eso, que ya están en la revisión de cuentas.
Pero
y además, hay toda una redistribución del trabajo de la fiscalía que va a ayudar a que se pueda empezar a implementar la ley. La ley no porque esté, hay que implementarla de golpe y toda junta en todo momento y con todos los recursos. Nunca ha pasado así, che, ya lo sabe. Entonces, vamos a iniciar el camino, no vamos a suspender como quiere Abdala, porque no es el Partido Nacional que lo tiene, su presidente salió a decir lo contrario. vamos a implementar la ley y en la medida que se vayan necesitando recursos veremos de dónde salen para poder ir profundizándola. Pero como ha sido siempre, sin ningún trauma. Ahora, cada vez que ponemos una cosa arriba de la mesa, dice que nosotros pensamos 50 millones de dólares, y ya dice, no, porque no los tenemos. Pero sí, estén tranquilos, las mujeres sobre todo, que la ley va a comenzar a funcionar, que no estuvo nunca en la cabeza de Frente Amplio suspenderla, y que hoy ya esta rendición tiene recursos para eso.
Diputado,
perdón, sí. Perdóneme, ¿y esa plata que pide el Poder Judicial, para qué es?
Sí, pregúntele al Poder Judicial, todavía no han comparecido para decirnos por qué nos pide eso.
Porque es un montón de
ahora
plata.
Ahora cuando comparezca le podré informar mejor, porque
está, pero entonces,
ahí cuando viene se dice la oficial,
sí,
no la que se dice en la prensa.
¿No? Está bien, no, está perfecto eso, pero se supone que son quienes tienen que aplicar la ley y quienes saben de esto, ¿no?
Entonces,
cuando vayan al Parlamento, si justifican bien que sin esos 40 millones de dólares la ley no funciona bien, ¿usted está dispuesto a cambiar de posición?
No, ni no.
¿Y por qué?
Porque no tenemos los 40 millones de dólares.
¿Y por qué no está dispuesto a cambiar de posición?
Porque no tenemos los 40 millones de dólares.
Y pero si los tipos...
Lo que hay es lo que hoy ya está puesto en la rendición de cuentas.
Diputado.
En la rendición de cuentas, sí.
Esto ya se viene repitiendo desde mucho tiempo. La gente que tiene que aplicar la ley, la gente que sabe de esto, o sea, los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia van al Parlamento, les dicen, señores legisladores, esta ley es inconstitucional. Van, la aprueban, pum, inconstitucional. Van, le dicen, señores legisladores, con esto no podemos aplicar una ley. Y usted, por ejemplo, en este caso usted me dice que tiene una posición tomada ya, desde ya, sin escuchar a la Suprema Corte de Justicia.
Nosotros lo que le decimos es que no está en nuestro menú no aplicar la ley que aprobamos. Que a mí se me pasó por la cabeza. Y que hay ya recursos para que comience a funcionar la ley en esta rendición de cuentas. Después la Suprema Corte de Justicia pedirá más, pedirá menos, ya veremos. Pero hoy ya tienen recursos y hay redistribución de trabajo de las fiscalías para que puedan empezar a aplicarse.
Entonces,
esa es nuestra posición.
Diputado.
Escucharemos atentamente lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Y después seguiremos operando de acuerdo a lo que podamos para ir consiguiendo más recursos.
Diputado Pozzi.
Pero en principio no hay ninguna razón para suspender la entrada de vigencia de la ley, que además es la posición de un diputado de la Cámara.
No, pero yo le estoy diciendo que cuando vayan los miembros de la Suprema Corte de Justicia, usted dice, no hay ningún motivo para no aplicarla. Usted todavía no sabe lo que opina la Suprema Corte de Justicia.
Pero nosotros sí sabemos que tenemos recursos puestos para que se empiece a aplicar.
Pero no los necesarios.
Pero, no, perdóneme, tenemos recursos establecidos ya en la Comisión de Cuentas para que comience a funcionar la ley.
Digo, lo que queda claro acá, diputado Pozzi, ¿cómo le va, cómo anda? Es que acá lo que está es por encima de los legisladores, en este caso del oficialismo, es las prioridades que marcó el Poder Ejecutivo. O sea, para el Poder Ejecutivo no es prioritario, en base a los recursos que destinó en la rendición de cuentas, la aplicación en todo su desarrollo, en todos sus artículos, de la ley de violencia de género.
Es tremendamente prioritario, por eso le pusimos recursos. Es lo más prioritario.
Pero no lo necesario, diputado.
Bueno, no lo que solicita la Suprema Corte de Justicia, pero sí recursos para que empiece.
Pero los recursos son bien claros.
Es prioritario para el Poder Ejecutivo y para la bancada de diputados del Frente Amplio, no tengan ninguna duda que esa ley que aprobamos, que protege a las mujeres, básicamente... Es absolutamente prioritario.
Yo no sé para qué, la verdad, no sé para qué los miembros de la Suprema Corte de Justicia van a ir al Parlamento. No sé a qué van a ir.
Porque para lo que van todos los años, para pedir
sí,
más recursos.
Sí, para que no les den bolilla, porque
y
si ya...
ya tienen la necesidad eran infinitas y los recursos limitados.
Lo que pasa, creo que hay...
Todo el mundo va a ir a pedir más recursos. No,
eso es verdad.
Hay situaciones...
La Universidad de la República... Sí,
cierto. Cierto, cierto.
La sábana siempre es corta.
Es verdad eso que usted dice. Pero cuando se trata de aplicar...
Yo no sé en qué época de la vida histórica del país se le brindó todos los recursos que pidieron.
No, está... Lo que usted dice es correcto, es verdad eso. Pero también es cierto que cuando se trata de la aplicación de una ley, es un asunto bastante delicado, porque porque ya vemos lo que está pasando con el código. Mire lo que está pasando con el código. La fiscalía ahora necesita 120, 150 fiscales más, y le dan 40. Entonces después lo paga el propio gobierno, porque según Bonomi, el aumento de la delincuencia se está produciendo por un mal funcionamiento del código, del nuevo código del proceso. ¿Por qué? Porque no hay plata para pagarlo. En fin, esto como una rosca, ¿no?
¿Pero usted piensa que hay plata para todo?
No, yo no
pienso. No, hay muchas cosas que hay muchos lugares donde no podemos satisfacer todo lo que queremos.
Ya bueno, pero entonces
bueno,
pero
hay... No, porque no tenemos el dinero y porque no nos vamos a endeudar más para satisfacerlo.
Pero entonces ahí son las prioridades. Las prioridades que marca el Poder Ejecutivo.
Hoy, la bancada de Frente Amplio, ¿hacia dónde apunta la reorientación de los recursos? Esa es la enseñanza.
Claro. Lo que pasa es que
y
al final...
Vamos a arrancar un poco más porque la enseñanza precisa hoy 4.000 millones de pesos más de lo que nosotros le dimos. 4.000 millones. Solo a ANEP, ¿eh?
Claro, cinco veces la ANEP pidió cinco veces más lo que el presupuesto. Exacto. Que le asignó el Ejecutivo. El tema es que ¿dónde está el equilibrio entre lo que yo pido por pedir, voy a pedir 100 para que me den 10, y lo que realmente?
Nosotros suponemos que todo lo que la ANEP, la UDELAR, todos van a venir con un mensaje donde nos van a pedir y todo va a ser justificado de programas y cosas que quieren hacer.
Uy, es que no parece toda. Serio, ahora, no parece serio, diputado, que la institución, en este caso la ANEP, pida cinco veces más de lo que plantea el Ejecutivo. Hay alguien que le está errando, o pedir tanto, pero, o dar tan poco, ¿no?
Pero escúcheme una cosa, mire. Si usted ve lo que pidió la UDELAR en la rendición pasada, que creo que le pusimos 300 millones de pesos, y nos pidió 6.000 o 4.000 millones de pesos, creo, 5.000 millones de pesos. Y vino toda la UDELAR, y todo era justificado. Todo lo que nos pidieron era justificado. No se pudo otorgar, se dio los 300 millones de pesos, después conseguimos una plata más para la clínica, a raíz de aquella negociación que hicimos. Ahora, la UDELAR siguió funcionando. Este año la UDELAR, ya anunció su rector, yo no me vi el mensaje todavía de la UDELAR, pero anunció que precisaba el 60% más del presupuesto que ya tienen. Y nosotros vamos a poner 400 millones de pesos. Ahora, seguramente va a venir la UDELAR y nos va a decir que todo lo que nos pide... todo tiene justificación en programas, en esto, en aquello, todo justificado. Pero no hay esa plata.
El presidente marcó como prioridades educación y seguridad.
Ahí, por ejemplo, en educación, la ANEP se lleva, si usted ve en los recursos disponibles que van a haber, la ANEP se lleva la gran parte de eso.
Dentro,
no recuerdo, son 1.900 millones de pesos.
Pues sí, la pregunta iba dirigida a esto. Dentro de la prioridad que es la seguridad, ¿está enmarcado los recursos que se necesitan para la implementación de la ley de violencia de género?
No. Esa parte. Qué artículo está, pero hubo una reorientación de plata, si no me equivoco, creo que fue el Ministerio de Defensa, a eso, creo que fue, pero eso fue una negociación que no participé, pero creo que esos 80 millones van para la compra de pulseras electrónicas y otras cosas más. Y también hay, para que arranque la ley de violencia de género, y también hay una parte de una reorientación del trabajo de los fiscales, que no es que van a atender todos los problemas de violencia de género, todos, que son como 80.000 casos por año, que van a ir a atender los que son los que tienen derivaciones penales, que eso baja a 35.000 casos por año. Y con eso vamos a arrancar a trabajar en la implementación de la ley de violencia de género. Si nosotros en esta oportunidad ahora, nosotros ya nos juntamos por primera vez, vamos a ver cómo se van realizando las cosas, encontramos en lo que nosotros decimos, bueno, vamos a empezar a buscar de dónde rascamos para tener recursos disponibles básicamente para orientarlo hacia otra parte, que ya le digo, hoy hay una gran sensibilidad de pasarlos a la enseñanza, pero si rascamos dinero de un lado y podemos ponerlo para incrementar lo que es la ley, lo que ya tiene, a partir de que ya tiene la ley de violencia de género, lo vamos a hacer.
Mientras ustedes están pensando en eso...
Pero eso depende de una negociación y de una discusión de toda la bancada, porque no todos opinan.
No
pensamos lo mismo.
Claro. Justamente le iba a decir que mientras ustedes están pensando en eso, el ministro del Interior está pensando en ver si puede pedir una ley para modificar esta situación en la que se encuentra el Ministerio del Interior, que tiene 600 policías parados en la puerta de casas de personas que han sufrido violencia de género. Y contaba el ministro, me contaba ayer el ministro, una nota que sale hoy, que muchas veces los policías tienen que salir detrás de una señora que está presuntamente, siendo protegida, y esa señora se va a encontrar con su marido, que es el que la golpea, y la policía se ve impotente ante eso. Entonces iba a pedir el Ministerio del Interior una ley para que los habilitara a, no sé, a tener un hogar, por ejemplo, para las mujeres violentadas. O sea, lo que le quiero decir es que sus propios compañeros de partido están pidiendo recursos que aparentemente no van a estar.
En esta rendición no están. Eso no está planteado. Lo único que ha planteado para el Ministerio del Interior, que lo vamos a cumplir, es el pago de la nocturnidad de la policía, que hay un problema con eso.
Sí.
Probablemente eso venga por una ley aparte. No sé, yo escuché algo de lo que dijo Bonomi, probablemente venga por una ley aparte. No sé, no está en esto, ni siquiera. Veremos cuando venga Bonomi a la comisión, capaz que nos habla de esto, pero no le puedo decir que hoy sea el tema que esté en discusión.
Claro.
Yo escuché lo mismo que usted me está diciendo.
Está
pero bueno, cuando venga eso, veremos. Es cierto lo que dice el ministro. Los 500 o 600 policías que están protegiendo gente, y aparte está lo humano, que a veces la persona protegida termina queriendo encontrarse con quien va a ser su, o potencialmente puede ser su victimario.
Sí.
Y aguante cuando empiece a desfilar COFE, los distintos sindicatos de la enseñanza, que ahí la tormenta se va a poner brava, ¿no? Las aguas se van a embravecer.
Tenemos también a ACE.
Ah, sí, también.
Sí, claro. Pero bueno, no sé, yo pienso que esta rendición, por lo menos, no sé, tengo la impresión de que la vamos encarando más tranquilo que otras.
Sí.
Pero bueno, veremos un poquito más adelante cómo está la cosa. La veo más tranquila que otras.
Y el artículo 188 que están pidiendo que lo quiten de la ley, ¿cómo la ve?
Ese no tiene hinchada. En el Frente Amplio no tiene mucha hinchada.
¿Le recordamos cuál es el artículo 188?
No le puedo asegurar hoy, creo que no va a estar.
¿Cuál es ese? ¿Cuál es el artículo 188? ¿Cuál es?
¿El 188?
188, ¿cuál es el artículo?
Es el de los medicamentos a alto precio.
Exactamente. Que le quiere sacar responsabilidad al Estado.
Seguro, es toda una discusión. Alguna solución va a haber que encontrar algún día, pero yo creo que ese artículo... por lo menos la primera impresión que tuvimos ayer en la bancada, de mañana y de tarde, ese artículo no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Creo que no sé de qué forma, pero no va a estar. Por lo menos no hay nadie en la bancada que diga vamos adelante con esto.
¿Pero y cómo está ese artículo? ¿Cómo llegó a estar vigente?
No le puedo decir, no sé.
¿Vigente o en el proyecto?
La verdad
está.
Que sí, ¿cómo vino en la... En la rendición, no se lo puedo explicar porque no lo sé.
No es que esté vigente, sino que se propone para la rendición.
Sí, no sé cómo vino no sé si fue ministerio, si fue a otro nivel. La verdad no le sé decir.
O sea que el Estado va a ser responsable.
Sé que ninguno de nosotros, por lo menos en la bancada, no hay mucho interés en que esté.
O sea que el Estado va a ser responsable por los medicamentos que tengan que dar.
Es una discusión que es vieja, donde hablar de eso llevaría más tiempo que una maná, que dicen algunos, le puedo asegurar, porque hay intereses cruzados de todos lados. Pero lo que sí tenemos claro nosotros es que esa limitación que está puesta allí, nosotros por lo menos no estamos muy dispuestos a que siga adelante. Veremos qué otra solución, si es que podemos encontramos el asunto. Porque también es cierto que dar todos los medicamentos que se está proponiendo puede llegar a tener dificultades de financiación del fondo de recursos y más lejos todavía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, está, hoy por hoy la gente tiene derecho y nosotros intentamos preservar ese derecho. Veremos cómo se soluciona ese problema, que es bien complicado.
Que quede claro si el artículo...
Es un problema bastante parecido, pero de otra manera, lo que usted me decía, estamos hablando recién, cuando una persona que es protegida termina haciendo encontrarse con su victimario porque lo ama o porque, yo qué sé, vaya a saber por qué razón. Acá lo mismo, una persona que está complicada con su vida se aferra de cualquier cosa. Y bueno, y entonces todos los medicamentos son válidos, todo, y es válido que lo tengan. A veces tiene más efectividad y a veces menos. Pero usted recuerda, sin ir más lejos, recuerda cuando se había hablado del agua de Querétaro.
Sí.
Diputado, los aviones venían llenos de agua.
Para recordarle a la gente, el artículo 188 dice que todo paciente tiene derecho a acceder a la medicación incluida en el formulario terapéutico de medicamentos lista que es financiada por el Fondo Nacional de Recursos y gestionada por el Ministerio de Salud, pero también detalla que el proyecto excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento. ¿Usted cree que ese artículo no va a tener mayoría en el oficialismo?
No, sabe que yo no lo veo. No lo veo. No le puedo asegurar ya que va a salir ese artículo, pero tengo 90% de posibilidad de que ese artículo no esté. Empieza la discusión recién.
Sí, sí. Para terminar, ayer el expresidente Mujica dijo que Astori no corre. ¿Usted que integra el Frente Libre Sereni tiene la misma visión?
Mire, nosotros no vamos a hablar por ahora de eso. Vamos a pasar un tiempito. Creemos que está todo muy muy verde, que hay mucho apuro y capaz que no hay necesidad de tener tanto apuro. Y vamos a dejar un poquito de pasar el tiempo, que corra agua bajo el puente, como dijo Mujica, y veremos qué sucede. Bueno, sabemos todavía qué pasa, puede haber muchas sorpresas, y bueno. Pero me parece que estamos todos muy apurados, estamos todos dando muchas vueltas, inclusive Mujica está dando muchas vueltas, y capaz que si se dan tantas vueltas, porque en realidad no hay muchos nombres.
Diputado, pero más allá de la discusión, ¿usted cree que Murro está habilitado constitucional para estar en esta carrera electoral?
Yo que acá en todo esto hay dos bibliotecas. Si Murro no está habilitado, no podrá correrla. Y si la quiere correr, que la corra. Tenemos como nos va. Uh-huh. Yo en eso...
Pero hasta ahora el que dice que hay correrla, una...
Yo lo que no creo, francamente le digo, que acá el problema sea el que es por decreto. Que viene alguien y me pone a mí, porque yo soy. Porque si alguien tiene votos. Si el problema es que el que tiene votos designa quién va a ser el candidato... segunda parte nunca fueron buenas.
Bueno, ya hubo antecedentes, ¿no?
Un candidato que tenga voto propio.
Diputado, ya hubo antecedentes en el frente con la candidatura de Ana Olivera a la intendencia, ¿no? Eso vino por decreto.
Y se acuerdan lo que pasó, ¿no?
Que fue intendenta.
Lo que pasó, perdimos voto en Pire. Salió intendente. Uh-huh. Pero el frente tuvo problemas en la votación.
Sí, o el propio Tabaré Vázquez fomentando, impulsando la candidatura de Astori, ¿no?
Pero nosotros lo que precisamos es un Tabaré Vázquez, que no va a poder ser, ¿no? Pero le digo como persona, o un Pepe Mujica, pero que son gente que tiene votos propios. Gente que cuando nadie esperaba que íbamos a tener la mayoría parlamentaria, se puso a cuadro el hombro y salió a jugar y la tuvimos, porque esa persona arrastró los votos.
Ah, pero hay uno. Hay un Vázquez y hay un Mujica, dos no hay.
Exactamente, bueno, pero hay un Mujica todavía.
¿Qué quiere decir usted con eso?
Nada, yo le digo eso.
¿Usted dice que Mujica todavía está en carrera?
Yo le digo. Usted me dice que hay un Vázquez y un Mujica. Un Vázquez no hay.
No.
Mujica hay todavía.
Ajá.
Constitucionalmente.
Y políticamente.
Me dice hay uno. Yo le digo, hay uno que dice que no hay más.
No lo descarta.
Pero hay otro que todavía sí.
No le cree mucho a Mujica cuando dice que no quiere ni va a ser candidato.
No, yo le creo. Sí, como no le voy a creer. Pero está carrera, ¿no?
Entonces,
es una posibilidad.
Es incoherente, sí.
Pero Martínez, Daniel, es una posibilidad que está en carrera.
Diputado, si usted le cree a Mujica, no está en carrera. Póngase de acuerdo con usted mismo.
¿Cómo?
Si usted le dice que Mujica está en carrera y le cree a su vez que él dice que no está en carrera, póngase de acuerdo. ¿Dónde está?
No. Yo te digo que Mujica está en carrera. Uh-huh. Él después dirá que si va o no va. Pero ahora está diciendo que no va. Bueno, veremos.
Y en esto...
Capaz que tenemos sorpresas.
En estos últimos días, Pozzi...
Yo lo que sé es que quedamos muchas vueltas, pero no aparecen nombres. Ni de hombre ni de mujer.
¿Cómo? Tiene Martínez, tiene a Murro, tiene a Carolina Cossi, tiene a Orsi.
No, Martínez yo se lo reconocí. Martínez quiere ser presidente, es legítimo y bueno, vamos arriba. Como dice él, ¿no? Pero se está buscando otro nombre.
Murro, ya lo propuso Mujica.
Bueno, está, ojalá sea Murro, veremos.
Carolina Cose.
Pozzi, usted en estos últimos días habla de la sorpresa, lo acaba de repetir. ¿Hay algún nombre que venga por el lado del Frente Libre Sereni?
Yo no voy a tener ningún nombre, simplemente le digo, mire, yo soy tan atento de la política como son ustedes. Bueno, no puede haber una sorpresa, veremos. ¿Cómo? No le voy a decir el tapado de Damiani, ¿no? Ese no.
Perfecto.
Pero no puede haber una sorpresa.
Bueno, está bien.
¿Cómo puede ser sorpresivo?
La sorpresa puede ser que
Mujica... digan que sí o que aparezca...
Dentro de la definición de sorpresa está que Mujica pudiera correr la carrera electoral, dice usted.
Sí, bueno, es una sorpresa, ¿no? Bueno, bueno. Una sorpresa. Para mí no. Que fuera yo candidato presidente. Hay mucha sorpresa.
Un abrazo, diputado. Gracias.
Que ande bien.
Que pase bien. Chao. Hasta luego.